Bueno, bendito el nombre de Dios, vamos a ponernos de pie y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo número 11. Quiero contarle que estaba ya preparando el capítulo 12, pero estaba ya iba a la mitad de la preparación del sermón del capítulo 12 y me acordé que nos quedamos a la mitad de la última porción del capítulo 11. Este capítulo 11 que vamos a estudiar hoy, quiero contarles que nos habla del día en que suene la última trompeta. Y justamente ese es el mensaje de esta noche, el día que suene la última trompeta. Y quiero hablarles de siete cosas que van a pasar el día que la última trompeta suene. ¿Y para qué les voy a hablar de esas siete cosas que van a pasar? Bueno, quiero primeramente que usted camine por esta vida con entusiasmo y que tema al Señor en su paso por esta tierra. Amén. Quiero que tema con entusiasmo, esa es la palabra. Quiero que tema a Dios con entusiasmo mientras pasamos por esta tierra, porque vamos de paso, hermanos. Y Dios tiene promesas para nosotros, así que voy a hablar de siete cosas que pasarán el día en que suene la última trompeta. Para eso, vamos a ubicarnos en el verso 15 del capítulo 11 de Apocalipsis, el verso número 15, y vamos a leer con atención el verso 15 al 19. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de darle galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Hasta ahí la lectura. Oramos al Señor. Padre que está en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por este grupo, Señor, que está interesado en conocer más de ti y de todos los eventos del porvenir. Te suplico, Señor, que me des gracia en este momento, que me des de nuevo y que pueda compartir con entusiasmo tu palabra para que aprendamos, Señor, y que al final del culto nos vayamos con entusiasmo y con temor hacia ti en este momento que nos ha tocado pasar por esta tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Si usted me pregunta, pastor, ¿de qué hablan estos versículos? Bueno, yo le diría, hermano, estos versículos hablan de lo que va a suceder cuando suene la última trompeta. Y digo esto, hermano, porque el verso 15 es muy claro cuando dice: el séptimo ángel tocó la trompeta. ¿De qué se trata este pasaje? Bueno, como el texto lo dice, esta es la última trompeta. Es la séptima trompeta. Ya hubieron seis trompetas anteriores y esta es la última. El siete, hermanos, es la consumación de todo el plan de Dios. Me estaba acordando yo que en el capítulo 10, es decir, el capítulo que estaba antes de este, había una palabrita que decía el ángel, el tiempo ha llegado. Ya no hay más tiempo. El día de la consumación del misterio de Dios ha llegado. Es decir, cuando Dios va a consumar, terminar, concluir con todo lo que Él ha planeado hacer, es justamente en esta séptima trompeta. Esta trompeta pone como en movimiento, por decirlo así, el final del plan redentor de Dios. Lo pone como a funcionar. Quiero decirle que la trompeta al sonar no es que suena y todo pasa en un abrir y cerrar de ojos. No, el sonar de la trompeta es un sonar prolongado. Puede durar años el sonar de la trompeta, el anuncio, la advertencia. Quiero contarle que esta trompeta es un tiempo donde Dios va a estar haciendo los últimos juicios para concluir el plan que Él tiene. Y obviamente el final del Apocalipsis, como lo dije el culto pasado, es el triunfo de Dios sobre Satanás. Y yo no sé cuántos se acuerdan que lo último que dije el culto pasado fue que un señor que estaba leyendo la Biblia en un parque, le preguntaron: Señor, ¿y usted qué está leyendo? El Apocalipsis. Y lo entiendo bien. ¿De qué se trata? Bueno, él dijo: bueno, yo sé que se trata que al final ganamos. Es decir, el libro de Apocalipsis se trata del triunfo final de Dios sobre Satanás. Amén. Así que estamos acercándonos a ese gran final. Y aquí estamos frente a esta última advertencia. Lo primero que notamos es que lo primero que ocurre es que Cristo viene a la tierra a reinar. Veamos el verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. ¿Qué sucede? Hubo grandes voces en el cielo que decían. ¿Qué decían estas voces en el cielo? Los reinos del mundo. ¿Qué sucedió? Han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor. ¿Y de quién más? Y de su Cristo. Y Él reinará. ¿Cuánto tiempo va a reinar? ¿Qué es lo primero que ocurre en esta última advertencia? Lo primero que ocurre es que Cristo viene a reinar sobre esta tierra. Eso nos habla de lo que nosotros conocemos como el milenio. Ahora, Jesús no viene a reinar 1,000 años y se acaba. No, aquí dice que empieza con 1,000 años, pero que su reino jamás se va a terminar. ¿Qué sucede cuando Dios manda la séptima advertencia? Bueno, parte de la advertencia es que Cristo viene a reinar sobre esta tierra. ¿Cuánto tiempo va a reinar? Bueno, eternamente y para siempre. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que Cristo va a venir a la tierra, literalmente. Yo estaba pensando en eso, y de verdad que va a ser emocionante, ¿verdad? Cuando Cristo venga y ponga los pies otra vez en la tierra, y Él se convierta en el Rey de todo el mundo. Y eso nos hace ver también que actualmente el mundo no está gobernado por Dios. Sabemos que el mundo, hermanos, no está gobernado por el Señor. En el mundo no se hace la voluntad de Dios. La hacemos nosotros, al menos eso tratamos nosotros porque somos parte del reino de Dios. Pero en el mundo no se hace la voluntad de Dios. Hoy por hoy, la Biblia dice que hay un usurpador. La Biblia le llama el príncipe de este mundo. Él es el que gobierna los grupos étnicos, gobierna algunas naciones, algunos políticos, la sociedad, la cultura y las religiones son gobernadas por este usurpador que ahora gobierna el mundo y que la Biblia dice que él ciega el entendimiento de las personas. ¿Por qué las personas no creen en Dios? Por dos cosas. Uno, porque ellos no quieren creer, y cuando alguien no quiere creer, el diablo viene y aprovecha y le ciega el entendimiento. Cuando alguien se pone duro en contra de Dios, bueno, Satanás viene y aprovecha los corazones duros para que ellos sean cegados y no conozcan al Señor. Este día, o este primer evento, será cuando por fin Dios dará respuesta a aquella oración modelo que dice: vénganos tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que la primera cosa que pasa es que Cristo viene a reinar 1,000 años y se queda reinando por los siglos de los siglos. Ahora, en segundo lugar, ¿qué más sucede? Bueno, que esto trae un gozo, hermanos, incontenible en el cielo. Verso 16, por favor. ¿Qué dice el verso 16? Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, ¿qué hicieron los 24 ancianos? Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Veamos cómo fue la alabanza, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has... ¿Qué es lo segundo que ocurre? Bueno, lo primero que ocurre es que Cristo viene a reinar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lo segundo que ocurre es que en el cielo, Cristo reina en la tierra, pero en el cielo hay un gozo incontenible. La Biblia dice que los 24 ancianos se postraron con un cántico de gratitud, porque empieza diciendo, te damos gracias. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Bueno, de acuerdo a lo que hemos estudiado, los 24 ancianos es como la representación de la iglesia glorificada que está en el cielo. ¿Por qué son ellos, pastor? Bueno, primero porque tienen coronas, los ancianos tienen coronas, y al único que Jesús le prometió coronas fue a los que vencieren, a los que se mantuvieran fieles. Él dijo, les daré la corona de vida. ¿Sí o no? Ahora, vestiduras blancas. Así están los ancianos, vestidos de blanco. ¿A quién le prometió Dios vestiduras blancas? Bueno, se las prometió a la iglesia. Y al que venciere, le vestiré de vestiduras blancas. Pero también vemos que los ancianos están en tronos. ¿A quién le prometió Dios tronos? Bueno, se lo prometió a los apóstoles. Les digo, ustedes estarán sentados conmigo y juzgarán la tierra. Así que los 24 ancianos son la representación de la iglesia que está en los cielos. La iglesia no está en la tierra en la tribulación. La iglesia está en los cielos, porque antes de que todo esto pase, la Biblia dice que un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será raptada. Entonces la iglesia está en los cielos, por eso es importante que veamos dónde ocurre esto. En la tierra Cristo viene y reina por 1000 años y su reino se queda para siempre. En segundo lugar, en el cielo, hermanos, hay un incontenible gozo transmitido a través de una alabanza que dice, te damos gracias. El culto pasado vimos que la alabanza en el cielo está basada en los atributos de Dios. Dios Todopoderoso, ¿sí? Un atributo de Dios, omnipotente. El que eres y el que eras y el que ha de venir, la eternidad de Dios. También vemos aquí que has tomado tu gran poder y has reinado, hermano, la soberanía de Dios. Así que en el cielo hay un incontenible gozo. Ahora, ¿qué sucede? Volvamos otra vez a la tierra. ¿Qué más sucede en la tierra? Si usted ve conmigo el verso 18, ¿qué dice el verso 18, hermanos, en su primera parte? ¿Qué dice? Ok, la tercera cosa que sucede cuando suelta la última trompeta es que las naciones se enojan, se enfurecen que Cristo haya venido a reinar. Y esto me llama la atención a mí porque, mañana Cristo viene y en vez de que la gente se arrepienta, en vez de encontrar arrepentimiento al Señor, en vez de encontrar ese corazón contrito, la gente resiste a Dios. Y eso me hace pensar a mí que cuando uno se encuentra con la ley, tiene dos maneras de actuar. O te pones blandito, o te pones durito. Sí, porque hay gente que lo paga la policía y uno se va al pozo. Mire, don oficial, fíjese que yo soy cristiano, fíjese, del culto vengo. Y usted empieza ahí a negociar. Pero hay otro que con la autoridad se pone molesto, y usted a mí me para, va a agarrar mañoso, mejor, a mí me andan parando, si voy a trabajar, vengo, hombre. Entonces, cuando Cristo viene a reinar, el mundo incrédulo, la gente incrédula, se enoja en contra de Dios. Me llama la atención, hermanos, que la gente que no se quiere arrepentir, aunque Cristo mismo venga, no lo van a hacer. Nos damos cuenta aquí que las naciones están airadas. No hay deseo de arrepentirse. Una vez se cree que con la gente está en problemas se va a arrepentir. Pero no, hermano. ¿Cuánta gente está en la cama del hospital y ni aún ahí quiere arrepentirse? Estaba hablando el día lunes, fuimos a hospitales y hablé con Wilman, se llamaba él, un hombre de 32 años. Me dice, estaba hablando con él y me dice, mire, yo estoy en el régimen, me dice. Y movió la pierna así y sonó la gran cadena que estaba anclado a la cama. A mí me agarraron en el régimen y me empezó a contar su historia. Mire, ¿y dónde está usted? Pues en Mariona, mes. ¿Y cuánto hay ahí? ¿Usted cómo es el trato? Yo queriendo chambrear, ¿verdad? ¿Cómo está la cosa? Mire, nos tratan bien, me dijo. Tenemos 3 comidas, me dijo. Y nos están educando, nos dan clase de religión, nos dan un oficio, nos sacan al sol, me dijo. Y, no, hombre, si está bien, como que está uno en el cuartel, se siente, me dijo. ¿Pero en qué sector está usted? Yo estoy en el sector de los desvinculados, me dijo. ¿Y qué es el sector de los desvinculados? Son todas aquellas personas que no tenemos vínculos con las pandillas. Somos como 5000 y ahí hay culto y predícanme. Dejan 2 Biblias por celda y ahí la agarra el más buzo y empieza a predicarme. Yo ahí me convertí, me dijo. Mire, le digo yo, ¿y hay gente mala? No, si hay gente re mala ahí adentro, me. Y a los que son malos y son de los grupos ilícitos, los identifican y los mandan para otros penales donde están solo los que no quieren arrepentirse. Mire, le digo, y aún en la cárcel no se quieren arrepentir. No, hombre, si aún en la cárcel ahí quieren mandar a uno, me, que aquí mando yo, que son mis reglas, pero así uno anda así, lo manda para otro penal, me dijo. Vaya, ni la cárcel cambia a la gente, hermano. Si el único que cambia a la gente es el Señor, solo Él puede transformar el corazón del hombre. Amén. En la cárcel siguen siendo malos, hermano. ¿Por qué? Porque las personas incrédulas, aunque Cristo venga en persona, dice la Biblia, que en vez de arrepentirse, se enojaron en contra de Dios. Eso nos habla de la dureza del corazón de estas personas, hermanos, que mantienen una hostilidad en contra de Cristo. Al final de toda esta hostilidad, quiero contarles que más adelante vamos a ver que ahí empieza la guerra del Armagedón, que todavía no voy a hablar, pero de ahí se origina. El mundo, hermanos, en su mayoría, no se va a arrepentir frente al reinado de Cristo. Entonces parece a Faraón, hermanos. Dios trató con Faraón una y otra vez, pero Faraón jamás quiso doblar su corazón. Así que, en tercer lugar, el mundo se rebela en contra de Dios. En cuarto lugar, hermanos, quiero que vea, hermanos, el verso 18, la segunda parte. ¿Qué dice? Se airaron las naciones, ¿y qué dice después? Tu ira, a ver, ¿qué dice después? Tu ira ha venido. Cuarta cosa que ocurre, la ira de Dios viene. ¿Qué sucede al sonar la última trompeta? Bueno, la ira de Dios viene. ¿Qué significa esto? Bueno, que su ira, su enojo, su santa indignación un día va a ser desatada sobre esta tierra. Muchas personas piensan en un Dios amoroso y dicen, bueno, Dios es amor, Él no puede condenar a nadie. Oh, yo creo que la gente que está en el infierno, Dios la va a sacar después y le va a dar amnistía para que salgan del infierno. ¿Y por qué Dios es tan bueno, hermano? Bueno, aquí dice que la ira de Dios vendrá en ese día. Amén. Muchos piensan que un Dios amoroso es incapaz de enviar su ira. Y si usted piensa que Dios es tan amoroso que no manda su ira, quiero decirle que nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque hay gente que está en una falsa religión donde todo es amor y Dios no juzgará a nadie. Pero aquí dice que Dios vendrá un día donde Él va a juzgar a la gente incrédula. Y quiero contarles, hermanos, que esto del juicio lo encontramos a lo largo de toda la Biblia, encontramos el juicio de Dios. Por ejemplo, Isaías dice, castigará su maldad, en Isaías 26. Si nos vamos a Juan 3, yo creo que este texto de Juan 3 es el más, más completo, porque Juan 3, 36 dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que, ¿qué dice ahí el verso? Sino que la ira de Dios, ¿qué dice? ¿Qué sucede cuando suena la última trompeta? Bueno, sucede que en ese periodo la ira de Dios viene. Isaías lo declara, el Evangelio de Juan, yo creo que ese versículo es el más completo que pude haber encontrado. También Romanos dice que va a haber un día de la venganza de Dios, por eso la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 17, y Hebreos 10, 26 dice, no quedará más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final. ¿Qué sucederá en la última trompeta? Bueno, Dios viene y desata su ira sobre los incrédulos. En quinto lugar, dice el verso 18, su ira ha venido. ¿Y qué sigue diciendo el verso 18? Ok, solo Oscar ha venido. ¿Qué más sigue diciendo el verso 18? Y el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Qué es lo quinto que va a ocurrir en la séptima trompeta? Bueno, llega el tiempo de juzgar a los muertos. Aquí la palabra muertos habla de el mundo incrédulo. Es decir, va a haber un momento donde la gente se va a tener que levantar de su tumba, pero para ser juzgados por Dios. Mucha gente dice, bueno, yo me muero, ahí se acaba todo. Ah, vos dale, que vos te morís, ahí se termina todo. Bueno, quiero contarles que no se termina todo ahí. La gente que ha muerto, Dios la va a volver a levantar para ser enjuiciados. Así que no se trague esa mentira del diablo. Mira, vos, si muerto el perro se acabó la rabia. Bueno, para empezar, no somos perros y no tenemos rabia. Cuando el hombre muere, la Biblia dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Mucha gente cree que con morir ya se libró de todo, pero aquí nos encontramos que, en quinto lugar, que cuando Cristo, hermanos, suene la séptima trompeta, viene un tiempo de juzgar a los que no creyeron en Él. Quiero contarles, por ejemplo, ya que está el hermano Sevillano, muy atento, quiero que busque ahí para la pantalla, hermano, Juan 5, verso 28. No lo busque usted porque eso nos va a demorar tiempo y lo voy a perder del mensaje. Pero hablando de que Dios juzgará a los muertos, creo que este otro versículo importante que usted tiene que leer dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Verso 29. No se maravillen de esto. Verso siguiente dice: y los que hicieron lo bueno, ¿qué va a pasar con los que hicieron lo bueno? Bueno, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿qué dice ahí? Bueno, ese es otro versículo que es maravilloso, hermano, porque nos enseña que hay un juicio para la gente que ya murió. O sea, que toda esa gente malvada, hermanos, atroz, bueno, les falta todavía encontrarse frente al tribunal de Dios. Y toda la gente, hermanos, que vivió para Dios, todavía les falta encontrarse con Dios, no para juicio, sino para recompensas. Así que encontramos aquí en quinto lugar de que habrá un tiempo donde Dios juzgará a los muertos. En sexto lugar, al sonar la séptima trompeta, llega el momento de la recompensa de los justos. Quiero que vea conmigo el texto que estamos estudiando, el verso número 18. Dice, hermanos, el tiempo de juzgar a los muertos. A ver, ¿qué dice después? De dar, ¿el qué? El galardón. ¿A quién le van a dar galardones? A tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Ok. ¿Qué sucede, hermanos? En sexto lugar, ¿qué sucede? En la séptima trompeta viene un tiempo de galardones. Ay, Dios guarde, hermano. Ok, hermanos, viene un tiempo de premios. Yo fui a la DAN que le conté y estaban rifando unos premios. Y dijeron, bueno, metan la mano en el canasto. Y yo metí la mano en el canasto, hermanos. Yo dije, ay, me voy a un premio, lo voy a agarrar, dije yo, con tal me han invitado. Metí la mano en el canasto. Abran el papel, dijo, un papelito. En blanco, hermano. A ver, ¿alguien le ha pasado eso? ¿Cómo se siente? Frustrado. ¿Ya que todos esperamos ganarnos algo? ¿Ya que todos esperamos ganarnos algo? Fui a San Marcos a predicar y dijeron, bueno, después del culto, dijeron, bueno, hoy busque debajo de su silla. Ahí están los premios, debajo de su silla. Y yo escaloreando, bueno, hasta la que no era mía, registrándola. Frustrado otra vez. Cero premios. Bueno, hermano, quiero decirle, cuando suene la última trompeta, viene un tiempo de galardones para los que tuvieron temor de Dios. Así que no es en vano que le tememos a Dios. Hay un tiempo donde Dios va a recompensar ese temor que manifestamos estando en la tierra. Amén. Galardones, hermanos. ¿A quién va a galardonar Dios? Number one, número uno, ¿a quién va a galardonar? A los siervos, los profetas. Ahora, ¿quiénes son ellos? Bueno, los hombres de Dios que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se levantaron para hablar la verdad de Dios. Los últimos profetas que están en Apocalipsis son los dos testigos que hablamos de ellos. Hombres que Dios levantó para hablar su verdad. Esos son los siervos, los profetas. Ahora, en segundo lugar, no solo los profetas tienen premio, hermanos. A ver, ¿quién más? Los santos. ¿A quién se referirá con los santos? La iglesia, ¿verdad? Quiero contarle, hermano, que yo creía que santos era un término para hablar de los cristianos en el Nuevo Testamento. Pero santo es un término para hablar de los creyentes aún en el Antiguo Testamento. El Salmo 34, por ejemplo, nos habla de los santos. Y también otro salmo, por ejemplo el 16, habla de los santos. Y en el Nuevo Testamento, para referirse a los cristianos, usted sabe que la Biblia habla de los santos. Ahora, ¿a quién más van a premiar? A los santos. ¿Y a quiénes más? A los que temen el nombre de Dios. Quiero decirle que esa es como una, es como una ampliación de los santos. Está diciendo lo mismo. O sea, los santos tienen una característica. Ay, pastor, yo soy santo. Bueno, permítame, vamos a ver si es tanto. El santo le teme a Dios. Amén. ¿Sí? El santo respeta a Dios. El santo no es perfecto, pero sí le teme a Dios en esta tierra. Es una característica de los santos, personas que tienen temor de Dios. Y habla de grandes y pequeños, hablando de toda clase de cristiano va a tener su recompensa. Por eso la Biblia dice en Colosenses, y todo lo que hagáis, a ver, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Pastor, ¿cuál es la recompensa? Bueno, Colosenses 3, verso 23 y 24 dice, recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Cuál es mi recompensa como cristiano? Bueno, mi recompensa como cristiano es el cielo. Mi recompensa como cristiano es reinar con Cristo por toda la eternidad. Esa es la recompensa nuestra. Por eso Colosenses 3, 24 dice, sabiendo que del Señor recibiré recompensa de la herencia. Por eso, hermano, cada cosa que usted haga, trate de hacerla de corazón, porque del Señor recibiremos la recompensa. Hay personas que quieren que la gente lo vea, y yo creo, hermano, que es normal, uno ser humano quiere que la gente lo recompense a uno y que le den un papelito que diga el servidor del año. Pero, hermanos, quiero decirle algo, la Biblia dice, háganlo de corazón para el Señor, porque a Cristo el Señor servís, y de Él vendrán las recompensas. Así que es un tiempo de recompensas. Es un tiempo donde el Señor empieza a premiar a sus siervos, los profetas, empieza a premiar a los santos, que son los mismos que temen. Ahora, el verso 18 tiene muchísimas ideas. En el verso 18 encontramos otra idea más de lo que va a pasar cuando suene la última trompeta. ¿Qué más encontramos en el verso número 18? Vamos a ver, ¿dónde nos quedamos? ¿Ah? ¿Va a recompensar? Ahí nos quedamos, ¿verdad? A los pequeños y grandes. Ok, última parte del verso 18, la última parte. Y de destruir, ¿a quiénes? En séptimo lugar, hermanos, hay un tiempo para destruir a los que destruyen la tierra. Yo pensaba, al leer esto, yo pensaba que Dios iba a destruir a los que contaminan la tierra. Por cierto, yo nunca he visto una fábrica tan contaminante como una fábrica que está aquí por Agua Caliente. Nunca la había visto. Un día fui a traer a mi mamá y vi una fábrica, hermano, con una su chimenea y un humo tan negro, hermano, que yo no sé qué queman ahí. Pero quizás los pecados de nosotros, algo así, porque qué negro, hermano. Pero, hermano, yo he visto fábricas que tiran humo negro, está bien, pero ese era un gris negro, pero era tan denso. Entonces, cuando yo vi y dije, él va a destruir lo que estuvo en la tierra, yo pensé que iba a destruir la fábrica, la empresa. No, quiero contarle, hermano, que aquí los que destruyen la tierra son los que destruyen la tierra contaminándola con el pecado. A eso se refiere. Es decir, estas personas son Satanás, que contamina la tierra, y toda la gente que se alió con Satanás en el tiempo de la gran tribulación. Entonces vendrá ese día donde el Señor va a destruir, bueno, al diablo y a toda la gente que se asocia con el diablo en esa época de la gran tribulación. Quiero decir, hermano, que hoy en día hay mucha gente que está con el diablo, pero en la gran tribulación, hermano, eso se va a desatar terriblemente. Va a haber naciones, reinos enteros a favor del anticristo, de la bestia y del falso profeta. Y, hermanos, dice aquí que ese día Dios va a destruir a esas personas. Ahora, el verso 19 nos trae una promesa de la comunión con Dios. Verso 19, y esta es la octava cosa que sucede. Dice, y el templo de Dios fue abierto, ¿a dónde? Eso ocurre en el cielo. Fue abierto en el cielo ¿Y qué se vio? El arca de su pacto se veía en el templo. ¿Qué es esto? Bueno, Juan dice, señores, bueno, voy a tratar de recapitular. Dice, bueno, señores, aquí lo que va a pasar es que cuando se suene la última trompeta, número uno, Cristo vendrá a la tierra a reinar. Primera cosa. Segunda cosa, en los cielos habrá un gozo increíble, donde dirán, gracias Señor Todopoderoso, el que eres, el que era, el que será, porque reinas por los siglos de los siglos. Volvemos a la tierra. En la tierra habrá enojo, dice la Biblia, las naciones se enojarán en contra del Señor. También aquí en la tierra ocurre que van a juzgar a los muertos. Aquí en la tierra ocurre que van a darle un galardón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen su nombre. Aquí en la tierra ocurre que van a destruir a los que destruyen la tierra. Ahora, este el verso 19, está en el cielo. Y en el cielo se vio el templo abierto. Y se miraba en el cielo que en el templo se miraba el arca. Bueno, quiero decirle, hermanos, que el templo de Dios es donde Dios habita. Y que el arca estaba ubicada en el lugar más íntimo del templo. El arca está ubicada en el lugar santísimo. Ningún hombre podía entrar ahí. Solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero cuando la séptima trompeta suene, hermanos, se va a ver el templo de Dios, se va a ver el arca. ¿Qué significa eso? Que hay una promesa para los hombres de tener comunión con Dios eternamente y para siempre. Es decir, va a haber un momento donde los seres humanos que creyeron en Él, que estaban en la tribulación, ellos van a tener acceso a Dios, hermano, y tener una comunión íntima con Dios. Termino el verso 19 y el capítulo en sí dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, ¿y qué más hubo? Pastor, pero no que del cielo estaba la comunión y esos relámpagos, esos truenos, ese terremoto. Bueno, quiero decirles algo. Del mismo trono que sale la bendición para los que le temen, del mismo trono sale el juicio para los que no se arrepienten. Del trono de Dios uno puede obtener la bendición o puede obtener el castigo. Nos damos cuenta que el trono de Dios es un lugar para bendecir a su pueblo, pero también es un lugar de venganza contra los incrédulos. Así que, hermanos, quiero decirles que todo eso que vimos hoy de manera rápida, porque así quería verlo rápidamente, porque mi intención es decirle, hermano, ya que todo esto va a pasar, ¿de qué nos sirve todo esto hoy en día, pastor? Bueno, yo creo que la mejor conclusión de este mensaje no la doy yo, creo que la mejor conclusión de este mensaje la da el apóstol Pedro. Quiero leerles un versículo que creo que es la mejor conclusión para este mensaje. Voy a pedir, hermano Sevillano, bueno, quizá como el último verso busquémoslo nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11. Pastor, ¿de qué me va a servir a mí saber que Cristo viene, que hay gozo en el cielo, que se enoja la tierra, que van a juzgar los muertos, que va a haber galardón para los que temen al Señor, que van a destruir los que estuvo en la tierra, que el templo va a estar abierto? ¿De qué me sirve a mí eso? Bueno, la mejor conclusión creo que Pedro la tiene. No quiero enredarme con mis palabras, quiero ir a la palabra de Dios. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11, es la mejor conclusión para este mensaje que se llamaba cuando suene la séptima trompeta. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, hablando de la tierra, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿De qué nos sirve ver esto hoy si no lo vamos a alcanzar a ver con los ojos? Dice, ya que todo esto va a pasar, sería bueno que ustedes, dice Pedro, vivieran de una manera santa y piadosa sobre esta tierra. No sé por qué razón tengo de hace varios días un pensamiento en mi corazón de lo transitorio que somos los seres humanos. A veces uno quiere quedar bien con toda la gente, quiere ser agradable a toda la gente, quiere que la gente lo recuerde con un buen recuerdo a uno. Pero lo más importante no es cómo la gente te recuerde, lo más importante es que tú te conduzcas con un santo temor sobre esta tierra. Hermanos, no sé por qué, de verdad que no sé por qué. Muchas veces yo les tenía como miedo a ustedes, o a la gente que yo les predicaba. Pero hoy los veo como personas que vamos de tránsito en esta tierra. ¿Sabe cómo veo yo a la gente ahora? Como ir en un avión. Todos vamos en un viaje que termina en la muerte. Y no importa nada. Lo que importa es conducirse con un santo temor sobre esta tierra. Eso es lo único valioso que podemos hacer. Un día usted no estará y un día yo no estaré. Vamos a pasar. Nos vamos a ir. No hay manera que lo evitemos, no hay forma. Pero Dios quiere que temamos a Él de una manera animada, contenta. Porque vale la pena temer a Dios mientras transcurrimos por esta tierra. Vamos de paso, hermanos. Vamos de paso. No estaremos aquí toda la vida. Lo mejor que podemos hacer es temerle a Dios. No importa cómo la sociedad se degenera, no importa cómo la misma iglesia se va perdiendo poco a poco, lo importante es lo que Pedro dice. No me lo quite, por favor. Es lo que Pedro dice. Y Pedro dice, así que todo, ya que todo esto va a pasar, bueno, entonces condúzcanse de una manera santa y piadosa en su manera de vivir. Hermanos, esa es mi conclusión esta noche. Hello. Mi conclusión es que tenemos que vivir para Dios. No importa cuándo nos llame el Señor. No importa cuánto tiempo vivamos. Lo importante es que caminemos respetando a Dios. Sufrimos y sufrimos, pero también hay recompensas, hermanos. No se dejen engañar por el mundo. Nada hemos traído al mundo y nada nos podremos llevar. Lo único bueno que podemos hacer es servirle a Dios y caminar con temor a Dios sobre esta tierra. Démosle un fuerte aplauso al Señor.